Hebreos, capítulo 4, por favor. Hoy vamos a ver dentro de la clase de recompensas un tema bastante interesante de ver, que es importante que nosotros entendamos lo mejor que podamos, que es el cómputo de Dios. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que ¿qué? Que dar cuenta. ¿A quién tenemos que qué? Que dar cuenta. Tengamos en cuenta esto, que tendremos que dar cuenta. Al decir eso, que tendremos que dar cuenta, es importante recordar que es nada menos que a nuestro amoroso Dios a quien daremos cuenta. Dios entonces es quien lleva el cálculo de nuestras acciones, pero no como cualquiera de nosotros lo haría. No dice cómo lleva la cuenta Dios. Entonces, debemos afirmarnos en lo que conocemos de su infinita capacidad de amor, de perdón y de misericordia para con nosotros sus hijos, y servirle a Él con todo nuestro amor. Salmos 36, por favor. En el versículo 5, ese precioso salmo dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Este es el reconocimiento del salmista de cuál es la longitud de la misericordia de Dios. Hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Versículo 7, mira cómo lo expresa, qué divinos que son los salmos. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. ¡Claro! ¡Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántas veces estos salmos realmente expresan nuestro corazón hacia Dios? ¿Verdad? Eran gente como nosotras, que lo amaban a Dios, que realmente estimaban, valoraban lo que Dios significaba para sus vidas. Salmo 63, por favor. En el versículo 3, el salmista dice: Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mejor tu misericordia que la vida. Nosotros necesitamos tener este convencimiento que tenía este salmista acerca de la misericordia de nuestro Padre. Ojo, eso no significa que nada nos importa sabiendo que contaremos con su misericordia, que todo le va bien o que todo nos va bien a nosotros. No, no importa que hagamos o que no hagamos, eso no significa. Aunque no nos conduzcamos en santidad, en realidad esto significa que lo amamos y que queremos complacerle y darle gloria. Además, sabemos de su palabra que Él recompensa y recompensará nuestro andar en su palabra. Eso lo estamos estudiando y sabiendo. Hebreos 6, regresamos, por favor. Yo voy a dar una idea, no digo que esto es, la cosa es exactamente así, simplemente quiero dar una idea de cómo sería el cómputo de Dios para que entendamos que a Él no se le escapa nada. Digamos que usted vive en una ciudad donde hay varias cámaras de tráfico, que controlan el tráfico. Si usted dobla a la izquierda, si usted pasa en luz roja, ¿verdad? Si usted estaciona sobre la senda peatonal, le sacan una foto y le llega a un recuerdo del saludo del intendente de su ciudad, ¿verdad? Bien, eso sería una fotomulta. Bueno, vamos a suponer que usted hace 40 años que maneja, 40 años y ha tenido una conducta impecable, con cámaras y sin cámaras, que nunca ha hecho una contravención, siempre anduvo bien, siempre respetó las leyes de tránsito, aún antes de que hubiera cámaras. Bien, supongamos que usted se acerca a una esquina y hay un peatón bastante torpe y se cruza mal, entonces usted no tiene más remedio que acelerar para salvar la vida del peatón y cruza en rojo. ¿Qué pasa? Les cae la fotomulta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la municipalidad no tiene en cuenta sus 40 años de buena conducción, que usted siempre fue cuidadoso y nunca atropelló a nadie, ni tampoco tiene en cuenta el mal tino del bobo este, del peatón que cruzó mal, ¿verdad? Bueno, pues Dios no es así. A Dios no se le olvida ninguna de las cosas que nosotros hacemos en bien de los suyos y para su gloria. Hebreos 6, versículo 10, mirá si no es verdad lo que le estoy diciendo. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ¿a quiénes? A los santos y sirviéndoles aún. ¿Ven? Él no es injusto para olvidar, Él no es como las cámaras de la municipalidad. Él no es injusto para olvidar. No se le escapa nada a nuestro Padre. Tiene contados nuestros cabellos, lo que sea que eso signifique, la minuciosidad que sabe Él de nosotros. Él no se le escapa nada. Primera de Corintios capítulo 15, por favor. La verdad que es hermoso ver estas cosas porque al verlas nosotros recordamos lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que tener en cuenta que en el entonces que nosotros nos encontremos con nuestro Señor en las nubes para estar con Él hasta que regresemos sobre la tierra, entonces nosotros tenemos que entender que Él no se va a despojar. Bueno, ahora sueno la trompeta y me despojo de mi misericordia. Ya a partir de la trompeta ya no voy a perdonar más. Caramba, estamos hablando de un Dios que ha demostrado vez tras vez misericordia tras misericordia. Primera Corintios capítulo 15, mirá lo que dice el versículo 58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿cuántas veces? Siempre, sabiendo qué cosa, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es vacío, no es que es sin fruto, sin resultado. Nuestro trabajo en el Señor, no cualquier trabajo. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, quiere decir que no es vacío de recompensas. No, Dios sabe lo que nosotros hacemos, cuánto te cuesta a vos renovar tu mente, cuánto te cuesta a vos andar en su palabra, Él sabe, acuérdense que Él sabe que nosotros no somos polvo. ¿Se acuerdan que dice eso en la palabra de Dios? Bueno, Él sabe que a nosotros nos cuesta. Y digamos que si fuera el caso que Él no lo supiera, le puede preguntar a su hijo que está con Él, ¿cuán duro es hacer tal cosa? Porque Él fue un hombre como nosotros, damas y caballeros. ¡Qué maravilloso Dios nosotros tenemos! Que cuida tanto de nosotros que nos avisa una vez y otra vez, como si no fuera suficiente todo lo que tiene reservado para nosotros. Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de servicio amoroso. A eso nosotros le sumamos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué más le podés pedir a la vida? Por eso es importante que tengamos un mejor entendimiento de cómo nuestro Padre lleva la cuenta y que creamos firmemente en lo profundo de nuestro corazón que Dios no olvida y que es justísimo de absolutísima justicia. Ese es nuestro Dios. Ezequiel, por favor. Tremendo este Ezequiel, gran hombre de Dios del Antiguo Testamento. Es Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Recuerden aprender los libros de la Biblia porque nosotros somos estudiantes bíblicos. Es bueno que conozcamos dónde están las cosas para guiarnos dentro de la Biblia y que la leamos mucho la Biblia. La Biblia es el contexto de sí misma. Así uno puede ver el corazón expresado de Dios en unas mil y pico de páginas. Ezequiel 33, versículo 11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Te das cuenta lo que quiere Dios? Y está hablando del impío, no de gente que cada tanto peca. Está hablando del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Esa es la voluntad de Dios. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. ¡Caramba! ¿Qué concepto tan diferente la gente tiene de nuestro querido Dios? Dios quiere que la gente se dé vuelta, que se dé vuelta bien, quiero decir, que pegue la vuelta, que se arrepienta de hacer lo que está haciendo lejos de los caminos de Dios y que regrese. Él no quiere la muerte del impío. La justicia del justo, dice así, lo repito en el 12, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia, el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere cualquier verdura, lo que quisiere, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando yo dijere al impío, mirá vos lo que estamos leyendo. A veces la gente dice, no, eso está en el Antiguo Testamento. Caramba, también en el Antiguo Testamento dice, yo Jehová no cambio, ¿verdad? Malaquías 3 no dice eso. Bueno, pues Jehová no cambia. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. La gente piensa que Dios lleva al registro de todo lo malo que haces. ¡Caramba! ¿De qué están hablando? No es nuestro Dios del que hablan. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Mirá cómo termina esto. Vivirá ciertamente. Hermoso, ¿verdad? Ponete a pensar. Todas las cosas en las que nos hace reflexionar este registro. Dejen ahí, por favor, una marca y vayan a Lamentaciones. Es Isaías, Jeremías, ahí nomás está en el barrio. Dejen una marca acá porque en un rato regresamos. Este registro que leímos de Ezequiel es un registro del Antiguo Testamento. En aquellos días, la posibilidad que tenían ellos de ingresar al reino no era permanente como lo es hoy. Aquí también podemos apreciar que cada uno será tratado con la aplicación más estricta de la justicia de Dios, según su caso personal. Recuerden, no hay descuento por cantidad, no es grupal, es personal. Por eso Dios, como nos ama, como ama a la humanidad, nos pide que hagamos su palabra para nuestro bien. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, como dice nuestra canción. Oh Dios eterno, ¿verdad? Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. ¡Qué bárbaro! Mira estos hombres que estaban en situaciones, vaya a saber, que tenían que confrontar muy similares a las nuestras. Entonces, verlos cómo reaccionan, cómo reconocen en cualquier momento y en la adversidad, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Segunda de Corintios capítulo 5. Dios es quien evalúa nuestras acciones mediante el microscopio de su misericordia. Recuerden, Él no se viste y desviste de su misericordia. Y nosotros no nos aprovechamos de su misericordia. Es decir, vamos tranquilos al borde de la vida, al borde del abismo, total, sabemos que Jehová es misericordioso. Es verdad, pero no hay que ser tonto, no hay que tentarlo a Dios, no hay que acercarse al borde del precipicio. Segunda de Corintios 5:19, mirá, a veces yo pienso en las cosas que Dios le reveló a Pablo para que le escribiera a los corintios. Mirá lo que vamos a leer ahora en 2 Corintios 5, en el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres. ¡Wow! ¿Ves que no llevaba la contabilidad de los pecados? Menos mal, porque no le hubiese alcanzado una enciclopedia para anotar en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Este es Dios. Nos reconcilió no tomándole en cuenta al mundo sus pecados. Esto hizo Dios por la humanidad en nuestro Señor Jesucristo. No tomó en cuenta nuestros pecados. Así de grande es su misericordia. Todas las personas pueden y deben cada tanto hacer correcciones al timón de su vida y orientarla sobre la ruta firme de la palabra de Dios. Para eso está esta palabra de Dios, que es un camino sobre el cual nosotros podemos andar de una manera segura, dándole gloria a Dios. Ahora un detalle, por favor, mucha atención. Nosotros hacemos las obras que fueron preparadas por Dios para sus hijos por amor. No lo hacemos por las recompensas y no las hacemos por temor a perderlas. Hacemos las obras por amor. Esa es nuestra única motivación. Necesitamos aprender esto. Dios quiere que sepamos que Él va a recompensar las obras que hagamos en función de Él, según Él. Claro que necesitamos, pero no es nuestro motivo, no es la espina dorsal de nuestro andar la palabra. Lo hacemos por amor a Dios. Hechos capítulo 7, por favor. Este es un registro que es impresionante. Cuando uno lee los últimos dos versículos del capítulo 7 y los junta al lado del primer versículo del capítulo 8, permítanme que lea a partir del 59, 7:59. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, mirá lo que dijo este hombre. Yo quiero conocerlo, Esteban, quiero abrazarlo y decirle, no sabés lo que hizo por mi vida, tu oración al momento de tu muerte. Señor, mirá lo que dice, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Triste final para este hombre. Les dio un pantallazo como, qué sé yo, 50, 60 versículos, todo el Antiguo Testamento, y terminaron apedreándolo. El 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué hubieses hecho vos con Saulo? ¿Qué hubieses hecho vos con Saulo? Yo te puedo decir lo que hubiese hecho yo con Saulo. Sin embargo, Dios pensó diferente. No quiero la muerte del impío, quiero que el impío se vuelva. ¿Verdad? Lo leímos en Ezequiel. Nada ha cambiado en el corazón de Dios. Nada ha cambiado. ¿Cómo vamos a temer en el futuro si nosotros lo amamos a Dios y queremos hacer su voluntad? Nosotros queremos afinar nuestro andar, queremos cada día andar mejor, cada día servir mejor, hacer empeños cada vez más dignos por nuestro querido Dios. Por eso los hijos de Dios enfocamos nuestras vidas en amarlo con todo nuestro ser y servirle con todas sus fuerzas, con todas nuestras fuerzas, sabiendo que es Él quien lleva el registro de nuestras obras. Y como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa, así vamos acumulando recompensas cuando correspondemos con nuestra conducta a las incontables bendiciones de nuestro querido Dios. Vean, Dios desea que tengamos una conducta que le dé gloria y desea también recompensarnos. Ezequiel 18, donde dejaron el dedo para que no pierdan el dedo, porque probablemente en algún momento lo necesiten para otra cosa. Él sabe que la gente puede no tener esa conducta y aún teniéndola cada tanto desviarse. Ahora vamos a ver el corazón de Dios en cuanto al impío. Por eso, al leer este registro, imagínate cómo será su corazón para con sus hijos, porque estamos leyendo cómo era su corazón, cómo es su corazón con respecto a los que no eran hijos todavía. Ezequiel 18, versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Perdón, no le digan a Pablo que yo dije esto, pero a Saulo, bueno, sí, ex Saulo. Pero en realidad acá teníamos en Hechos 7 y 8, teníamos un hecho singular. Este hombre realmente estaba de acuerdo con que guardaba las ropas del que los que estaban apedreándolo, nada menos que a Esteban. Es impresionante. Un capítulo después se le aparece, en el capítulo 9 de Hechos, se le aparece el Señor en el camino a Damasco y ese hombre cambió su vida. No quiero la muerte, no quiero la muerte del que muere, no quiero la muerte del impío, dice Dios. Quiero que el impío se dé vuelta. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Dios pregunta ahora, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. 25, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Vamos, ¿quién es el que es rengo acá? Ustedes son los rengos, no yo, yo soy Jehová. No son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Vamos, déjense embromar, muchachos. ¿Por qué van a morir? Si yo quiero que ustedes vivan, yo quiero que ustedes anden mi palabra, quiero bendecirlos, viejos. Tengo un carro lleno de cosas para tirarles encima, un montón de bendiciones. Anden mi palabra, viejo. ¿Cómo puede ser? Está como pidiendo, por favor, bendecirlos. ¿Te das cuenta? Bueno, ese es nuestro Dios. Y la respuesta de algunas de estas personas es la naturaleza humana que nosotros tenemos que mantener a raya. Nosotros mantenemos a raya. Yo le digo a Eduardo Dinotto qué es lo que tiene que pensar. ¿Lo ven? El hombre viejo está, es la mortadela viejo, está morido, ni siquiera muerto. Está recontra muerto el hombre viejo. ¿Cómo voy a escuchar a un muerto? Los muertos no hablan. Entonces yo le digo qué tiene que hacer. Yo someto mi vida, mi alma, mi conducta, tanto como puedo, todas las veces que puedo, a la palabra de Dios, a lo que dice Dios en su palabra. ¿Cuesta a veces? Caramba, a veces sí que cuesta. ¿Vale la pena? Siempre vale la pena. A veces cuesta, pero siempre vale la pena. Isaías 55, por favor. Mirá, este es un versículo conocido. Isaías 55, 10, mirá lo que dice, casi ni hace falta decirlo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla a todo el mundo. ¡No! Al que, ¿ves? Al que trabaja, al que come, al que lo hace, va, da semilla al que siembra, da semilla al que siembra. No regala las cosas Dios. Dios favorece con fruto al que trabaja. Hay que trabajar, lo digno es trabajar. Y acá dice que da semilla al que siembra y dice que da pan al que come. Así será mi palabra, dice el 11. que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55, ahora en el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, lo esperará con un hacha atrás de la puerta, y mal rayo lo parta. No hace falta más que leer esta preciosa palabra para entender el corazón de nuestro Padre. Ustedes no harían así con sus hijos. Y a veces la verdad que uno los quiere agarrar, ¿no? Pero sin embargo, los perdonás una y otra vez, y les perdonás cosas a ellos que no les perdonás a otros. ¿No es cierto? Porque así somos los padres, al menos los padres normales, los que amamos a nuestros hijos. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, por eso te perdona, porque él es amplio en perdonar. Él no es tan solo perdonador, es amplio en perdonar. Grandote en perdonar, inmenso en perdonar. Juan capítulo 3, por favor. Dios desea que la gente sea salva. Eso es lo que desea profundamente en su corazón cuando su palabra sale a las personas no salvas. Razón por la cual entregó a su Hijo. Asimismo, también desea que los que ya son salvos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Recuerdan 1 Timoteo 2:4? Bien. Una vez que son salvos, Él dijo, nos hizo saber a nosotros que preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios dio su palabra de tal manera que el no salvo se salve, y el salvo conozca su voluntad y la haga, que haga las obras que Dios preparó de antemano. La decisión, damas y caballeros, no está en Dios, está en el ser humano. Juan 3, en el 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Habíamos leído hace un rato que no tomó en cuenta nuestros pecados, ¿se acuerdan? En 2 Corintios 5:19. Bueno, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Es decir, fue juzgado y fue hallado justo en Jesucristo. Sí nos juzgó, y en Jesucristo nos halló justos. ¿Recuerdan que Él nos reemplazó? Jesucristo era verdaderamente justo, el único justo. No hubo ni Abraham. El único justo fue nuestro Señor Jesucristo. Nos reemplazó y al juzgarnos en la persona de Él, nos halló tal cual es Él, justo. ¿Verdad? Entonces, sí nos juzgó y sí nos halló justo en nuestro Señor. Bueno, dice ahí: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, y no fue hallado culpable, es decir, no fue hallado culpable en la persona del Señor Jesús. Definitivamente, la elección que las personas hagamos nos define. Cada uno decide si complace a Dios creyendo en su Hijo unigénito, por lo cual será juzgado como apto para salvación, o si lo rechaza, por lo cual será juzgado como no apto para salvación. Los que me preceden aquí, los que están aquí, los que están delante mío, hemos sido juzgados como aptos para salvación. Somos hijos de Dios, somos santos. Dios hace llegar su palabra mediante nosotros para que la gente sea salva, pero la gente decide. El propósito de Dios es que la gente decida por su libre voluntad, y el deseo profundo de su corazón de amor es que decidan creerlo. Él ama, no dice de tal manera amó Dios al mundo. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Ese versículo ya después de Pentecostés no funciona? Dios viene amando al mundo desde hace un montón de tiempo. Hay una gran importancia del amor en todas nuestras obras en la gracia. Hay una gran cantidad de hijos de Dios que nunca han sabido o han escuchado acerca de las recompensas en el futuro y, sin embargo, hacen la voluntad de Dios por distintas razones. Muchas de ellas son nobles. Seguramente los más estén convencidos del amor de Dios por ellos y obedezcan a Dios por puro agradecimiento. Otros hijos de Dios lo harán porque de alguna manera están bendecidos y han sido persuadidos por la palabra de Dios de que obedecer a Dios es lo correcto, es lo conveniente y por tanto es lo más beneficioso. Todas estas son acciones nobles de amor a Dios manifestadas en una vida de obediencia fiel. No es que obedezco hoy y dentro de 7 meses obedezco de nuevo. Es obediencia fiel, hoy, mañana, pasado, ¡uy, me tropecé!, me levanto, pido perdón, sigo, obediencia, obediencia, ¿lo ven? Dios promete recompensas por vivir santamente y lo ha dejado bien documentado en su palabra. Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas son obras para ser hechas en la gracia, en amor. 1 Corintios 13. Cada vez que piensen en el amor de Dios, piensen ustedes en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿verdad? Dio. Amar, dar. Amar, dar. De las muchas definiciones que podemos encontrar acerca de este maravilloso amor que es Dios, no que no, tan solo nos dio, no tan solo lo ejecuta Él, sino que amor que es Dios es dar, es dar. 1 Corintios 13, versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo, pero no címbalo de júbilo, sino címbalo que retiñe. Versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora digo 13. Y ahora permanece en la fe. ¿Qué versión estará leyendo Eduardo? Dijeron. Es 3 y ahora 13. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¡Wow! ¿Será importante el amor? Se me ocurre que sí. Siendo que hablamos del amor y de que éste se manifiesta en la acción de dar, tengamos en cuenta que una acción amorosa no necesariamente está acompañada por el deseo de hacerlo. Les explico. ¿Cuántos padres hay aquí en la audiencia? A ver. Muy bien. Ahora les hago otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes que levantaron la mano alguna vez se levantaron a las 2, a las 3 de la mañana porque el nene tenía 38 grados de fiebre? Todos, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes les gusta levantarse a las 3 de la mañana porque hay una criatura chiquitita que grita como loco? Ninguno levantó la mano, ¿verdad? Bueno, el amor significa a veces hacer cosas que no te gustan. Y las haces igual. ¿Verdad? ¿Y en cuanto a Dios, qué pasa? Tiene que ser lo mismo, cuanto menos lo mismo. Todos nosotros entendemos lo que es hacer cosas que a veces no quisiéramos hacer, pero las hacemos igual. El amor de Dios en ocasiones requiere que nosotros hagamos acciones con las que no estamos de acuerdo o que no nos gustan. Nosotros nos empeñamos en vivir la palabra, no porque necesariamente encaje con nuestros gustos o deseos, sino porque es la palabra de Dios a quien nosotros amamos, ¿verdad? Cuando lo veamos al Señor Jesucristo cara a cara, pregúntenle si Él hubiese querido ir al madero. Obviamente no, porque 3 veces le pidió a Dios, ¿no, verdad? ¿Y qué hizo igual? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vos pensás que es difícil amar a tu hermano, que es un inamable en tu mente? Bueno, él murió por nosotros. Damas y caballeros, nosotros no tenemos nada que temer. Primera de Juan capítulo 2, por favor. Vean, es de la mayor importancia reconocer que las cosas que hagamos debemos hacerlas en amor para no ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Asimismo, es imprescindible recordar a lo largo de todo este estudio, no solamente en esta enseñanza, sino también en las que siguen, que el miedo a no recibir recompensas, a perderlas o a estar avergonzado cuando estemos frente a nuestro Señor, no es la motivación correcta para servir a Dios. Nada que temer. Nosotros lo amamos a Dios, por eso lo servimos sirviendo a su gente. No tenemos nada que temer. Primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, ¿qué? ¡Wow! Yo nunca había leído esto. O sea que existe la posibilidad de que yo me acerque avergonzado. Vean, es bastante lógico, ¿no? Bueno, pero no me gustan estos versículos, porque yo soy justo. Sí, sí, pero también te podés mandar algunas cosas, hacer algunas cosas que no son correctas, ¿verdad? Pero vos andás en amor una vez, dos veces, tres veces y vas confiado en la vida, porque vos sabés cómo es Dios de amplio en perdonar, sabés que es recontra misericordioso. Vos tenés todas esas cosas en cuenta. Vos no vas por una municipalidad donde te van a sacar una fotomulta, no bien, después de 40, 50 años de manejar bien, te mandás un lío y entonces te llaman a que pagues una multa. Es Dios de quien estamos hablando, no es el intendente de tu ciudad. No nos alejemos de él avergonzados, dice. Es una seria advertencia en la que generalmente no se hace suficiente hincapié. Nuestro Señor nos recompensará sobre la base de cómo hayamos vivido. No será lo mismo haber vivido vidas pecaminosas, egoístas, descuidando nuestro andar en santidad, que haberse esforzado por vivir la palabra de Dios y servir a las personas. Recuerden, cada tanto uno puede cometer un error, cada tanto uno puede resbalarse y caer en el barro. El tema es que te empiece a gustar estar en el barro. No le da lo mismo a Dios. Vos haces esfuerzos. ¿Vieron que ahí el versículo en Timoteo dice, procura con diligencia? Bueno, procurás con diligencia. Una cosa es procurar con diligencia. Y otra cosa es que no te importe nada, porque total, él es bueno. Claro que es bueno, pero también es justo. Y no es injusto para olvidar la obra que haces por los santos. Algunos creyentes no toman los mandamientos de Dios tan seriamente como debieran. Romanos capítulo 2. Vean. A pesar de haber leído esto, bueno, no a pesar, sino habiendo leído este versículo, la Biblia no pone ningún énfasis en la vergüenza de la que habla el versículo 28. Y probablemente pienso yo que eso se deba a que no es esa la forma en la que Dios nos motiva para que nosotros lo obedezcamos. Fíjense lo que dice en Romanos 2, ¿por qué digo lo que digo ahora? Versículo 4, dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Ves? La benignidad de Dios te obliga a arrepentirte, no el temor a estar avergonzado. Por eso no tenemos nada que temer. Nosotros no vamos a estar avergonzados porque hacemos lo mejor que podamos por Dios, lo mejor que podamos por nuestros hermanos en Cristo. Dios desea que lo obedezcamos porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y la verdad, lo mejor es hacer su palabra. Hay muy buena información en la palabra de Dios sobre las recompensas, de manera muy clara, muy abierta, a todo el que quiera saber, para que todas las personas puedan decidir qué tipo de vida vivir. Primera de Juan capítulo 4. Esto es de mucha importancia, nosotros que consideremos, siendo que es totalmente posible hacer todo lo que diga la palabra de Dios pero sin amor en el corazón. Y eso es un error. Es igual de importante saber que el amor de Dios es un amor que se demuestra en el hacer, en el dar. Se evidencia en cosas que uno hace en línea con la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. Fíjense lo que dije, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, porque es un amor perfecto, pero no necesariamente en nosotros. Por eso dice, se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. ¿Lo ven? Es en uno que tiene que ser perfeccionado. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Tenemos una muy buena enseñanza que habla acerca de esto. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor que pasa, no hay temor. No hay temor. Estábamos viendo el otro día que cuando dos objetos no pueden estar en el mismo, Pablo nos decía que dos objetos no pueden estar en el mismo momento a la misma vez. Si este está acá, para que este otro esté acá, este se tiene que desplazar. Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. ¿Lo ves? Donde hay amor, no hay temor, viejo. Y al revés también. El amor logra su intención final o propósito completo mediante nuestro andar con Dios. Porque Él es amor, es lógico. Así que permaneciendo en amor, permanecemos en Dios y así, no de otra manera, podemos tener confianza cuando nos paremos frente a nuestro Señor sin vergüenza. Cada persona que haya vivido tendrá que estar frente a Dios y al Señor Jesucristo para que sus obras sean examinadas, evaluadas, analizadas. Nosotros también lo estaremos, pero desde la posición de hijos santificados, justificados en Cristo y salvos a perpetuidad. Allí nos presentaremos para recibir nuestras recompensas, en el caso de que por nuestras obras, en la gracia, en amor las mereciéramos. Nuestro ingreso al reino está absolutamente asegurado en Cristo. Puede que la mayoría de los creyentes ignoren este hecho o que lo nieguen, pero está bien documentado en la Biblia, disponible para su estudio y consideración. Con este conocimiento podemos gobernar nuestro andar presente ahora, sabiendo estas cosas del futuro. Así que aquellos que entienden el amor de Dios y lo perfeccionan en ellos, son conscientes de la seriedad de este aviso que acabamos de leer. En el versículo 17 nosotros leímos que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nosotros somos como es Jesucristo ahora. Piensen en esto. ¿Qué es lo que hizo Dios por nosotros en Jesucristo? Somos como es Jesucristo ahora. Él es Hijo de Dios, nosotros también. Él es justo, santo, justificado, así somos nosotros también. Aunque estemos en el mundo y cada tanto no tengamos un andar que le dé gloria a Dios. En otras palabras, vivir en el mundo no afecta la relación de hijos que nosotros tenemos con Dios. No afecta. Nuestra conducta puede teñirla a esta relación que tenemos, pero nunca dejamos de ser hijos. Jeremías 7, por favor. Jeremías 7, miren lo que dice el versículo 23. Mas esto les mandé diciendo, vean que es un mandamiento, les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Querés que te vaya bien? Andá en todo camino que te mande, si querés que te vaya bien. Yo quiero que me vaya bien en la vida, principalmente a los ojos de Dios y de mis hermanos en Cristo. Quiero favorecer a otros con lo que yo tengo, que Dios me ha dado. Me preocupo por eso. Es importante que todos nos ocupemos, porque, damas y caballeros, todos necesitamos de todos. Aquí no hay ninguno que esté subido al caballo blanco y el resto son todos infanterías que se embarran con botas mal hechas. Todos necesitamos de todos. Aquí no hay nadie que no necesite del resto. Todos nosotros, Dios nos ha llamado a estar en una familia, todos necesitamos. Necesitamos actuar conforme a la palabra de Dios y ser ayudados cada tanto por algún hermano en Cristo que nos reubique, que nos ayude a pegar el volantazo y volver al centro de la voluntad de Dios. Y vean una cosa que es tan importante que la hemos... Perdonen que yo repita, no es que me olvide que repita ni que piense que ustedes se la olvidaron, pero hay cosas que es necesario que nosotros realmente calen hondo en nosotros. No es necesario conocer sobre las recompensas para ser recompensado en el futuro. No hay nada en las Escrituras que nos haga pensar que para recibir las recompensas la persona debe saber que existen. Pues bien, nosotros ahora lo estamos sabiendo, lo estamos aprendiendo. Sin embargo, están ahí. Lo dice la palabra de Dios claramente y se ganan por mérito. Dios desea que sepamos que seremos recompensados por hacer las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las recompensas a ser entregadas son parte integrante de la esperanza del Hijo de Dios. Son promesa de Dios, son palabra de Dios. Así que trabajar en amor, con la mira puesta en el galardón, en la recompensa, no es incorrecto. La palabra nos invita a hacerlo. Veremos una cantidad muy grande de versículos que nos van a persuadir en cuanto a que el deseo de Dios es que sepamos que no será lo mismo haber obedecido viviendo una vida de santidad que no haberlo hecho. Saber de las recompensas a ser recibidas de la mano de nuestro Señor y a ser vividas en el futuro puede ayudar a cualquier creyente a no ser movido por todo viento de doctrina, a resistir al diablo hasta que huya de nosotros, a no sucumbir a las tentaciones y a las presiones, y a ayudar a nuestros hermanos en Cristo, a que ellos anden la palabra de Dios y que también reciban recompensas en el futuro. Mientras que simplemente el amor a Dios es maravilloso como motivador para servirle, no es incorrecto ver el valor que tiene obedecerle y obtener recompensas. Quizás alguno podría pensar que no habría habido necesidad de parte de Dios de mencionar sus galardones en el reino, pero Él lo hizo. El hecho de que dejen claro que no es lo mismo obedecerle que no obedecerle nos hace pensar que lo sabio es estudiar los beneficios de obedecerle y hacerlo. Dios quiere recompensar ricamente a cada hijo suyo. Él es justo y amoroso y pagará conforme a lo que sea que nosotros hayamos hecho. Dios promete recompensas en el futuro para quienes vivan una vida según su palabra. Amar a Dios y servirle en respuesta a su inconmensurable amor por nosotros es una respuesta lógica por parte de los hijos de Dios, normalmente agradecidos. Ese amor que uno tiene por Dios es el más grande motivador para tener un andar que bendiga y glorifique al Padre Celestial. Es justamente ese amor lo que hará que le sirvamos según su palabra, acumulando así recompensas en el futuro. Gracias, Padre Celestial. Qué maravilloso, Padre. Te amamos, Padre, no tenemos otra palabra excepto gracias, Padre Celestial, y que te amamos profundamente por darte a conocer a gente como nosotros. Gracias, querido Dios, por ver y por entender estas cosas en tu preciosa palabra de verdad. Te agradecemos por eso, por nuestras vidas, por guiarnos, por tanta ocupación y preocupación por nuestras vidas. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro valiente Señor Jesucristo. En el nombre de Él. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.